Bueno, muy buenos días, queridos, en esta mañana. Estoy un poquito cojito, por eso me he puesto la silla, por si no aguanto. Así que si no me viste que me pusiera de pie en la alabanza, no es por irreverencia, hermano, sino porque estoy un poquito cojo, tengo un desgarro en el músculo, estoy recuperándome bien, así que no estoy conduciendo. De momento hasta ahora, excepto que con alguna super emergencia, así que estoy dependiente. Y también tengo que reducir mi agenda de actividades en mi casa. No tengo chofer, aunque alguna de mis respuestas ha sido mi chofer en el coche. Chicos, he mandado una segunda versión. ¿De acuerdo? Del mensaje, una segunda versión. Bueno, me voy con esto al grano, porque después no se nos hace largo que viene el Señor y ya estamos bien con el tiempo. Y quiero orar antes. Sé que entre vosotros hay personas que habéis sido manipuladas espiritualmente. Hay personas que han sido manipuladas, dañadas por pastores y aún no están sanas. Y yo veo que cuando me miran, ven en mí rasgos de ese pastor que les dañó. Y percibo, bueno, yo tengo un sentimiento de espíritu, ¿no? No lo digo para honra, sino por algo. Percibo desconfianza. Una mirada así como diciendo... Y sabéis, el problema no está en mí. El problema es que no hay sanidad aún. Yo he sido manipulado. Afortunadamente, he sido sanado. Porque si no, no estaría en la iglesia, le digo. Las cosas que me pasaron en la iglesia, dentro del ámbito de la iglesia, no me han pasado en el trabajo. No me han pasado en otras esferas. Y he visto... a veces cosas más terribles dentro del ámbito cristiano evangélico que en el trabajo o en la calle o en otras partes. Pero yo lo que voy a predicar hoy es para que usted mire la palabra y no tenga miedo, sino que sea sanado. ¿Amén? Amén. Padre que estás en los cielos, ahora invitamos al Espíritu Santo a ser quien nos guía hacia la verdad. Señor, quiero en este momento rogarte y unirme en oración con mis hermanos en este momento para implorarte que la llaga de Jesús sane en este momento nuestro corazón y nuestra alma si hemos sido dañados por abuso espiritual. Padre, en esta hora tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, que la llaga de Cristo en este momento, que es vigente y que sana el corazón, sane a mis hermanos y mis hermanas en este momento de toda herida, de abuso espiritual. Y en el nombre de Jesús, Señor, que a través de tu palabra renuevas nuestra fe y nuestra confianza puesta en nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Te lo pedimos en esta mañana en su nombre precioso. Amén. ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
Amén. Amén. Voy a guiarme hoy con... porque si voy leyendo ahí voy perdiendo tiempo, así que me quiero. Y voy a animarle a los hermanos que no están hoy, que usted le anime, oye, escucha el mensaje porque de esta semana. Quiero decirles que lo que voy a predicar en estos días y lo que he predicado, no lo he sacado, no lo he encontrado en ninguna parte porque no lo digo por vanagloria, pero he predicado sobre mi propia experiencia. He predicado sobre la propia experiencia que yo he tenido en mi vida, ¿no? Así que, y lo que he visto, ahora me perdí. La semana pasada hablamos sobre la forma de manipulación, ¿de acuerdo? Y, por haberlo cerrado, no me encontré. Y hoy quiero concluir, el tema es muy largo, ¿vale? Pero como mi esposa ya me ha rendido que luego muy largo voy a estar en... me pasa vamos a hablar sobre la manipulación espiritual, ¿de acuerdo? Yo he sido manipulado espiritualmente, ¿vale? Recuerdo algunas de ellas. Yo tengo más de 60 años, bastante, unos cuantos más de 60, ¿vale? Pero he vivido muchas cosas. Pero recuerdo cuando era niño fue la guerra de los 6 días y Jerusalén fue rodeada por ejércitos. ¿Vale? No le quiero decir las cosas que yo escuché en la iglesia y el miedo que me metieron. ¡Qué Rusia, bueno, Rusia no, que la Unión Soviética, que Gog y Magog, que China se iba a unir, tal. Cuando yo había venido a Europa, me decían, hermanos, no vayas, porque cuando sean 10, se van a hacer los dedos de no sé quién y de no sé cuánto, ¿vale? Y las coronas de la bestia y no sé. Hermanos, la Unión existe, no existe, la Unión Soviética no existe, la Unión Europea nunca fueron 10, ¿vale? Ni fueron 12, ahora son 28. Es decir, le digo, escuché muchas cosas acerca de mi vida y me dio mucho miedo. Muchas veces con respecto a la venida de Cristo, ¿no? Ahora he escuchado en estos días, Jerusalén rodeada de ejército, Mire, Jerusalén estuvo rodeada de ejército muchísimas veces. ¿De acuerdo? Esta no es la primera vez. Y ahora no está rodeada de ejército. Pero empezamos a sacar cosas, a veces, de lo que yo escucho por internet, y supongo que usted también lo escucha, ¿vale? De las señales en el cielo, ahora con el eclipse, con el cometa, con esto, con lo otro. Tenemos que ser cautos. Yo estoy en muchísimas redes de oración. Todos dicen que escucharon la voz de Dios, pero ninguno habla lo mismo. Unos oran por Israel, otros oran por Gaza, otros oran porque están desajustados los tiempos, porque el pesaje está ahora, la Pascua es ahora judía, los tiempos no están sincronizados, otros oran porque la reina del cielo está gobernando. Todos, a lo mejor todos son voces de Dios. No discuto esto. Pero quiero deciros, Dios no habla por una sola voz. Dios puede hablar por muchas voces, pero nosotros tenemos que tener discernimiento de qué es lo que escuchamos, porque podemos caer en la manipulación espiritual. ¿Qué nos dice la Biblia? Pues la Biblia nos dice, en la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta, dice Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles. Pues la gente no solo tendrá amor por sí misma, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por el dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a los padres y mal agradecidos, no considerarán nada sagrado. Esta es una advertencia. Está en varios pasajes de la Biblia. Está en 2 Timoteo, si querés después doy la diapositiva y esto, pero lo que yo hablo con las citas, es 2 Timoteo capítulo 3. Es Judas, es un librito de la Biblia que tiene un solo capítulo, está antes de Apocalipsis, nunca casi lo leemos. Dice, les digo esto, porque algunas personas no tienen a Dios, que no tienen a Dios, se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios se nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales fue escrita desde hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Esta, por favor, la que dice, la Biblia nos atiende el uso de la manipulación espiritual. Si la tenéis, no sé cuál es, esa. Lea, aquí está, en 1 Timoteo 4, se nos advierte, ¿vale? En 2 Timoteo capítulo 3 se nos advierte, en 1 Pedro 3 se nos advierte y el libro de Judas también nos advierte sobre casos de lo que hoy llamamos manipulación espiritual. En ese tiempo le llaman falsos maestros. Te pido por favor que me pongas ahora la que dice las características de la manipulación espiritual, ¿vale? La principal característica de la manipulación espiritual, dice, características de la manipulación espiritual, esa es el carisma. Líderes tremendamente carismáticos. Personas con una elocuencia, con un carisma, con un aspecto físico atrayente, ¿vale? Que te seduce, ¿no? ¿Vale? La egolatría. En vez de hacerte ver a Jesús, te hacen ver al pastor, al apóstol, al profeta, o al evangelista, o a quien fuera, ¿vale? Pero también hay una exigencia de honores. Me tenéis que honrar. Me tenéis que obedecer. Me tenéis que escuchar. No está mal que un pastor diga eso, ¿vale? Porque la gente merece honra, honra. Pero le quiero decir, cuando hay, es una exigencia de una presión, ¿vale? La segunda característica es la soberbia. Cuando usted no ve la humildad en un líder y ve soberbia, Dios me ha hablado. Me tenéis que hacer caso. Dios me ha dicho. Me tenéis que seguir. ¿Vale? Cuando veis, uy, qué vida la veo. Cuando veis la soberbia en un líder, tened cuidado. ¿De acuerdo? Es mejor ver un líder sirviendo, acomodando las sillas, cortando hierba. ¿Vale? pintando, fregando, ¿vale? Sirviendo. Yo la veo a mi esposa el día de la cena, ahí lavando platos. Hermano, nadie se ofenda, nosotros lavamos platos, fregamos suelos, cortamos hierba. Para el Señor no hay nada, no hay ningún problema. Pero cuando yo veía sirviendo las mesas, yo sé que muchos dijeron, ¿y por qué Dilma no estará sentada? ¿Vale? Y se fregó todos los platos. ¿Me entiendes? No nos deshonra. La humildad es la señal que el Señor va a poner en los suyos. ¿Vale? La tercera característica es la avaricia y el interés por recibir el dinero. Cuando te piden, te piden, te piden, te piden, te piden. La otra característica son nuevas doctrinas. Hermano, nadie sabe esto, pero nosotros lo vamos a ver. Porque el Señor me ha hablado y yo he descubierto en la Escritura esto. ¿De acuerdo? Y te traigo una nueva doctrina. ¿Sabe qué? Yo caigo. Yo he caído en eso. ¿De acuerdo? En seguir. Era una muy buena enseñanza, pero dentro de esa enseñanza se había metido algo. ¿Vale? Y lo traje a la iglesia. Y lo enseñé y te digo, pedido perdón al Señor. ¿Vale? Porque en algunos aspectos me dijeron que cuando el número 2 era un número especial, y vosotros sabéis los que están conmigo, ¿no es cierto? Y yo un tiempo enfaticé sobre el número 12 porque me habían enseñado, hasta que me di cuenta que no. Porque era algo mágico. ¿De acuerdo? Nuevas doctrinas, poca Biblia, uso de lo mágico. No, pero ahora, si tú haces esto, he descubierto ahora la llave de David. Hay un versículo que habla de la llave de David. Pero el que tenga la llave, la iglesia que tenga la llave de David, el hermano que tenga la llave de David, abrirá las puertas dimensionales. No está mal la puerta dimensional, pero ojo, cuidado. ¿Vale? Porque el dinero, si tú usas la llave de David, hermano, tienes que descubrir la llave de David. Nuevas enseñanzas. Sí, la llave de David está en la Escritura. ¿Vale? Bien. Aprovecharse de personas vulnerables. Otra característica. Hay gente vulnerable, yo lo sé. Pero cuidado cuando tú te aprovechas de una persona vulnerable. Económicamente. Vulnerable emocionalmente. Manipulable. ¿Vale? Y yo he visto eso. ¿De acuerdo? Cuando tú ves que la predicación no coincide con la vida personal. Hermanos, muchos seguís a personas por internet. ¿De acuerdo? ¿Vivisteis con ellas? ¿Las visteis? ¿Cómo es su vida? Mira, aquí te voy a poner a ti, hermana. Tú eres muy callada. Pero yo te conozco tu vida personal. Dos o tres veces me ha hablado. Me ha dicho, espera. No es el tiempo. Espera. ¿Sabe qué? Puede venir un profeta de lo que sea. Pero yo a ella le conozco. Las dos o tres veces en los años que nos conocemos que me ha advertido, yo reconozco porque le conozco su vida. Los que están en su célula. A veces preferí seguir una señora por internet. Y le escuchan más. ¿Y qué sabe de la vida de esa persona? ¿Sabe algo? Pero yo a ella la veo. Hacer la compra, entregar escaleras y hacer lo que haga falta. ¿Me entendéis? No podemos seguir a uno que no vemos. Que nos muestra una cara solamente del Facebook, del Instagram o de las pantallas. No digo que esté mal, hermanos. Pero respeta a tu líder de célula. Él está contigo. Jesús, ¿qué es lo que dijo? ¿Que lo llamó para qué? Para que estuviesen con él. ¿Sabes que los discípulos no lo veían solo Jesús con las multitudes predicando el sermón del monte? Lo veían hasta cuando iba al baño. No había baño. Porque estaban juntos, Jesús se retiraría por ahí. Es decir, veían un hombre, vivían con él, sabían cuando tenía hambre, cuando estaba cansado, cuando se dormía. Y hay gente que viene, sigue a personas por internet que jamás la vio, que no saben cómo viven. Y le hacen más caso que aquellos que ven y tienen a su lado y que se dedican por ellos y que se esfuerzan por ellos, se preparan todas las semanas. ¿Me entiendes? Por eso, honra a tu líder de célula. Respétalo. No le hagas más caso a uno que conoce por internet. Que al hermano que está contigo, aquel que discipula. ¿Vale? El otro punto es el interés por la exclusividad. Y otro punto que no le he puesto aquí es la estructura autoritaria. No, hermano, tienes que trabajar 12 horas. El Señor te lo ha dicho. Porque no ofreceré al Señor sacrificios que no me cuesten nada. Así que, hermanos, pero si mi jornada laboral es deseoso, no, pero aquí hay que trabajar para el Señor. ¿Me entendés? No, pero esto no es así. Pero por la mañana haces esto, y por la tarde haces esto, y por la noche haces esto, y a la madrugada también te pones a orar. ¿Me entiendes? Cuando hay estructura autoritaria, tenemos que intentar, tenemos que sospechar, ¿vale? Y el interés por exclusividad. Hermanos, no busquen otra parte. Aquí está la verdad. No, no se relacione con nadie, ojo. Yo digo, relacionate y vete a todos los compromisos que sean, pero ojo. Examina y retén lo bueno solamente, lo malo no lo retengas, ¿vale? Y voy a mirar rápidamente las características. La primera que dije, ¿cuál es? Carisma y egolatría. Mira, cuando tú ves una página de un pastor o de una iglesia y sale la foto del pastor, cuidado. Yo conozco hermanos, los amo, los conozco, pero solo sacan fotos de ellos, ¿vale? Eso es un reflejo de egolatría. Cuando yo estoy contando por las redes mi ministerio, mis victorias, ¿me entendéis? ¿Vale? Eso está reflejando un rasgo de egolatría. Si tú lo sigues, puedes caer en un grave problema. Veo muy cerca de nosotros cultos donde se ve la gente sentada. Oye, esto es una cosa íntima contigo. En esta iglesia nos sacamos fotos de las personas, del culto. Y si tú estás, tampoco le la vamos a sacar. ¿Por qué? Porque es tu momento con Dios. Es tu momento íntimo con Dios. Yo te voy a sacar en ropa interior y te voy a sacar en el baño. Es tu momento íntimo. ¿Me entiendes? Pero cuando una persona saca por las redes a los hermanos, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? Aquí está el poder de Dios. No vayas a ningún otro sitio. Solo aquí, en este lugar. Exclusividad, egolatría. Fíjense lo que dice la Biblia. Dice, todos estos individuos participan con ustedes. Son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza, que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar agua. Mira, estos días, ayer un barrón terrible, no llovió. ¿Vale? ¿Sabe qué? Impresiona mucho la nube, pero no. A veces hay que ser carisma para impresionar, la predicación, la elocuencia, el secreto de la palabra, ¿vale? Pero son como nubes sin agua, ¿vale? Son como árboles en otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo lo que viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y muchos los adulan y otros con ello consiguen lo que quieren. La otra característica es la soberbia, ¿vale? En un líder. ¿Jesús cómo fue? Humilde, ¿no es cierto? ¿Vale? Dice, las naciones van a enseñarse vosotros, pero entre vosotros las cosas no funcionan así. Dice en 2 Timoteo 3:4, la siguiente, por favor. Uy, tienes que pasar ir pasando por favor las diapositivas. Eso es ya lo mismo, egolatrismo. Ahora la otra. ¿Soberbia? Muy bien. Dice, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. En 2 Pedro dice, se entregarán a sus propios deseos sexuales pervertidos, desprecian a la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar, eso dice Pedro. Y Judas dice, de la misma manera estos individuos pretenden tener autoridad, por ello, por lo que reciben en sueños y llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los poderes sobrenaturales, ¿vale? Otra característica, voy rápido, hermanos, porque ahora me dice el apóstol que vaya, siempre me dice que me tiempo, ahora me dice que es que perdón, pero las mujeres nunca piensan la mismo el mismo día. Uno un día hace una cosa y les ha parecido fenomenal y al día siguiente la repite y le dicen no. ¿Vale? Muy bien. Voy a ir más lento. La egolatría. ¿Vale? El usar el carisma. ¿Vale? La soberbia. ¿Vale? Esas son señales que te están dando que alguna cosa no está bien. ¡Un ángel ha tocado, hermanos! ¡Tenemos un ángel aquí que ha tocado! ¡Un piano celestial! ¡Y es por mí! No, eso es así. Así el hermano Víctor que no me equivocaba aquí con el sonido. ¿Vale? Otra cosa que encontramos, perdón, no leímos aquí, pero cosas ocurren, ¿eh? Avaricia y amor al dinero. Cuando veas eso, ten cuidado. Yo he estado en una convención en otro país, ¿no? Recuerdo que dijeron, pedían ofrenda en la reunión de la mañana, en la reunión de la tarde, en la reunión de la noche y en la vigilia. La conferencia eran 5 días, imagínese usted. Todas las reuniones y en todas, esa ofrenda era. Recuerdo una vez que dijeron, hermano, el Señor me ha hablado. La ofrenda que pongas hoy marcará tu destino económico por el siguiente año. Claro, uno dice, ¿y Señor? ¿Qué pasa? Yo me agarraba la ofrenda y me partía para con una de las reuniones. Y teníamos que pagar la conferencia, que era cara, el hotel, que era caro, y el viaje. ¿De acuerdo? La ofrenda que pongas hoy marcará tu destino económico el próximo año. ¿Qué vas a hacer tú? Pon la tarjeta. ¿Me entiendes? Pero 4 o 5 días después, como la gente no venía a todas las reuniones, pero nosotros como estábamos extranjeros, estábamos ahí, vino otro y dijo lo mismo. La ofrenda que, de otra manera. La que pongas hoy marcará tu destino. Oye, si la anterior marcará el destino, esa no puede marcar el destino. ¿Me entiendes? Todo costaba. Te metían el café de la marca, del pastor, del ministerio, los libros del ministerio, los zapatos del ministerio, el coso del ministerio, el oro del ministerio, todo era así. ¿Vale? Cuando tú ves esto, tú dices, bueno, aquí algo no está funcionando. Pásame lo siguiente, por favor, Jefferson. Dice, pero la gente no solo tendrá amor por sí misma y por el dinero. Bueno, aquí dice lo mismo, ¿no? Oye, ¿me voy a poner músico? Vale, dice, llevados, en 2 Timoteo dice, llevados, ese 3 está mal, ¿no? Llevados por la avaricia inventarán mentiras engañosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo, y su destrucción no tardará en llegar. ¿Qué aflicciones te espera? Dice Judas, porque sigue los pasos de Balaam y engaña a la gente por dinero. Además, yo he visto lugares y eventos en los cuales dicen, trae tu petición de oración. Tú tienes un problema. Trae tu petición de oración junto con tu ofrenda. Las que traen ofrenda, esas pasan. Las que no traen ofrenda, esas se quedan. Y entonces viene el apóstol, el pastor, el súper que sale por la tele, coge todo, las peticiones, pone la mano y dice, Señor, responde estas peticiones. Pero eso es aprovecharse de la vulnerabilidad de la gente y su necesidad, hermano. Eso es avaricia. Yo le doy gracias a Dios porque me da mi trabajo que tengo. ¿De acuerdo? ¿Mm? Otra característica, cuando ya le he dicho, me pasa, es aprovecharse del débil, de la vulnerabilidad, ¿no? La siguiente, cuidado, cuando tú ves que una persona, que sea de tu iglesia, de otra parte, está intentando aprovecharse de personas con debilidad. Dice la escritura, pues son de los que se ingenian para meterse en las casas de otros, ganarse la confianza de mujeres vulnerables, que cargan la culpa de su pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Hay gente carismática, con mucho carisma, que utiliza personas vulnerables y con problemas para decirle, yo vengo de Dios, y tengo la salvación para tu vida. ¿Sabes? Para que tú digas, nunca encontré un lugar como este. Nunca encontré un siervo como tú. ¿De acuerdo? Están buscando, dice, detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás pueden entender la verdad. Allá hay una debilidad. Yo puedo aprovechar de esa debilidad, pero ojo, jamás Jesús hizo eso. ¿Me entendéis? En 2 Pedro, la primera parte dice, cometen adulterio con solo mirar. Nunca sacian su deseo por el pecado e incitan a los inestables para pecar. ¿Me pasa lo siguiente? Voy rapidito. Otra de las características son nuevas revelaciones. Grupos donde su líder, o el pastor o el apóstol, encontró algo en la escritura que nunca nadie vio. Y te dice, esto estaba oculto hasta ahora. Pero Dios me ha hablado. Y me ha dicho, ¿qué le dije yo? La llave de David, ¿no? tenemos que encontrar la llave de David. Perdón, si usted escuchó la predicación de la llave de David, yo no sé si seguramente habrá alguna con la llave de David. Es un pequeño pasaje. O la piedrecita escondida que dice el Apocalipsis. Ojo, no podemos tomar un libro simbólico y llevarlo al terreno natural, porque, perdón, el Apocalipsis está lleno de símbolos. ¿Me entiendes? Y las normas de interpretación bíblica dicen, ojo, cuidado, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero aparecen revelaciones nuevas. ¿Me pasa la siguiente? Dice 1 Timoteo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros e hipócritas que tienen la conciencia entenebrecida. Prohíben el matrimonio. Yo sé, hay gente que le ha dicho, te acuestas con tu esposa. No permiten comer ciertos alimentos. Aquí vamos a casa. Dice, no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes, conocedores de la verdad, que los coman con acción de gracia. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acciones de gracias. Si alguien te quiere decir, te dice, oye, no, porque los judíos no comen no sé qué. Vale, a mí es que no lo coman ellos, pero la Biblia dice que yo lo puedo comer. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Esto es Colosenses. Dice, por tanto, no permita que nadie los condene por lo que comen o beben. ¿Por qué no celebran cierto día santo, ni ceremonia, ni por luna nueva, ni por día de descanso? Porque esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Queridos hermanos, muchos de mis amados hermanos siguen las fechas de Israel. Y ahora está el pesaje, ahora para los judíos de la Pascua. ¿Me entiendes? El que la quiera seguir con la fecha de Israel, que la siga. Amén. ¿Y tú cómo, a quién vas a seguir? A Cristo, que te da gracia. ¿Vas a seguir la Pascua esta que nos han vendido el papado, no sé qué, no sé cuánto? ¿O vas a seguir a Israel? ¿No? ¿Eh? Y de paso me dice, y debes enseñar a tu iglesia, ¿cierto? ¿Vale? ¿Eh? Dice, no dejen que nadie los condene, ¿vale? Tampoco. Aquellos que insisten en una religiosa negación y culto a los ángeles al afirmar visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llegado de arrogancia. En esta misma congregación, alguien estaba pasando los ángeles, la doctrina de los ángeles. Yo, pero a mí no me lo preguntaron, Tienes que pedirle buscar a Israel. Bueno, ya miramos a Sazel, no tendríamos un demonio. A Sazel, este ángel abre los riquezas. Sí, hermano, sí, no me digas. Así, así como te lo cuento. Este ángel abre las riquezas. Es un ángel de Dios, pero está pasando pruebas económicas. Pidas a ser que abra. Y otro para que te consiga novio, y otro no sé qué, para no estar. Los ángeles son especialistas. Igual que cuando íbamos, yo no he ido, pero iba a la iglesia católica y te decían sanatorio para los novios. ¿Vale? Santa Rita que te da lo que te quita, no te da lo que te quita. ¿Eh? La gente te decía, busca sanatorio para que te traiga novio. ¿Vale? ¿Eh? O te decían, la catástrofe, ¿no? ¿Cuál es la música? Hay una que es la patrona de la música, no sé cuál era, yo creo que lo debes saber. Santa Cecilia, ¡ah! La tuya, ¿eh? Vale. No sabes tocar. Pídale al ángel que toca la vida. Hermanos, tenemos a Jesús. ¿Cómo vamos a buscar un ángel? Vamos a estar igual que los católicos. Perdón por los católicos, pero ¿qué busca un santo especialista en una cosa?
Todopoderoso.
Amén. Y yo también. Y esta iglesia aquí, el que la tenga. ¿Me entiendes? Gloria a su nombre. Él es Jesús, el que ha vencido. Alabado sea su nombre de todo lo que es. El único que murió en la cruz. Vale. Pero he visto personas dentro de este ámbito que han estado hablando de los ángeles, que tenemos que buscarlos. Pero ¿qué dice aquí claramente? No, no, culpa a los ángeles, no. ¿De acuerdo? Dice, de la misma manera, el otro versículo de Judas dice, estos individuos que pretenden tener autoridad reciben por lo que reciben de sus sueños. ¡Ojo! No todo lo que soñamos viene de Dios. Alguna vez podemos tener el sueño de Dios. Pues si yo hiciera todo lo que sueño, imagínense. ¿De acuerdo? ¿Eh? Pero yo puedo decir, he soñado. O puedo decir, Dios me ha hablado. ¿De acuerdo? ¿Mm? Y el uso de lo más, la pregunta es la siguiente. Tenemos que cuidarnos la siguiente. ¿La podéis pasar la otra? Ay, tenemos que cuidarnos, hermanos, con el uso de lo mágico. ¿Cuál es el camino que nos indicó Jesús? Pero dije, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma tu cruz cada día y sígame. Hermano, no hay otro camino. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál senda tenemos que seguir? La senda estrecha. Esa es complicada, difícil, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver los días que hemos pasado nosotros en esta semana. Gracias a Dios que me dio la mata para que yo pueda estar para controlar a mi esposa y sostenerla en estos días. ¿Eh? Y no tener que estar pensando en el trabajo. El Señor hace las cosas perfectas. Nos libró de ir a buscar unas maderas venenosas que nos enteramos después. Porque yo me desgarré, yo buscaba una manera que estaba instalada con unos venenos. Y cuando se me quedó el coche, fui empujado, me desgarré. Le digo, no tenemos que ir a buscar esa manera. ¿Vale? Pero Señor, es que te cuida. Señor está contigo. ¿De acuerdo? Pero cuidado, bueno, podemos usar el uso de lo mágico. ¿Vale? Mire.
Esto lo traje de Israel, ¿eh? Pero no lo adoro.
¿Qué le parece si yo me pongo así? Vamos, me he puesto así en Israel, ¿no? Para entrar a lugares. Lo puedo usar un domingo, hermano, a lo mejor. Porque estamos hablando de las fiestas o lo que fuera. O puedo usar esto. ¿Sabe cómo se llama esto? La menora, el candelabro de los siete brazos. ¿Vale? ¿Pero qué nos enseña la Biblia? Si yo le digo a usted, hermano, coja la menor. Bueno, porque voy a usar el nombre hebreo, ¿eh? Porque eso es más santo. No voy a decir un ser candelabro de los siete brazos. Voy a decir la menor. Y enciéndala. Y póngase a orar. Y poder de lo alto será abierto en ese momento sobre tu vida. Bueno, usted quiere hacerlo, hágalo. ¿De acuerdo? Pero lo que la ley nos dice, entra a tu habitación, a tu lugar secreto. Cierra la puerta y tu padre que te va a ver en lo secreto te va a compensar en lo público.
Cuidado con esto. Porque luego vamos a encontrar gente por internet que nos vende cosas mágicas, igual que le van a vender el inglés mágico. Yo, es que a mí me toca, porque como yo estudio todo mi vida, no sé si quiero hablar inglés. Y te vienen y te dicen, los otros no te enseñaron inglés porque usaron un método que no vale. Te hicieron la gramática y tal, pero yo te voy a mostrar el método que en 15 días vas a hablar inglés.
Cuando lo consigas,
me dicen. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Y he traído, tengo la oportunidad ahora de una clase gratis, hoy, para que apuntes. ¿Vale? ¿Sabes que esto se usa en el ámbito espiritual igual? ¿Eh? Y se usa la presión, el inmediato. Nosotros llamamos a un sistema de alarma para averiguar un presupuesto. ¿Sabes cuánto me estuvieron llamando? No terminé de hacer clic. Inmediatamente recibí una llamada. Esta tarde vamos. Uy, el que eficiente. ¿De acuerdo? No, contrata ahora. Hoy se termina la oferta, no te lo dije, ¿no? Me olvidé de decírtelo, pero hoy se termina la oferta del 50%. Ya mañana te van a cobrar el doble. ¿De acuerdo? Tristemente, estos métodos se utilizan a veces desde el púlpito. Es la urgencia. Ya, ahora. Recuerdo, estaba en una conferencia, yo estaba en una. ¿Ya? Yo con todos mis amigos están ahí para recibir ahí, ¿no? Y me acuerdo que fue buena, hubo buena enseñanza y tal, pero de repente uno dijo, hemos traído este nuevo ministerio a España. Y Dios me ha revelado ahora que las, bueno, mi señor, que las 12 personas que suban aquí serán el líder en España en los próximos años. ¿Saben lo que hizo la gente? ¡Saltó de las sillas! ¡Saltó! ¡Se pisaba! Lo pusieron ahí adelante, ¿sabes? Ninguno. Ni el ministerio siguió. ¿De acuerdo? Pero cuidado con usar cosas mágicas, ¿qué? Porque empieza ahora esto aquí. Va, cuidado con el uso de lo mágico. ¿No? ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, voy a adelantar un poquito. Ay, me pasó una. Bueno, no, ahí voy a estar. Hermanos, la Biblia dice que estas son figuras de las cosas celestiales. En el libro de Hebreos. Te lo puedo buscar, no tengo la cita ahora. Hebreos capítulo 9, 10. Dice, el tabernáculo estaba compuesto por esto. Si alguien que lo busca, me lo dice. El tabernáculo estaba compuesto por esto, por esto, por esto. ¿Vale? Y dice que estas cosas son figuras de las cosas celestiales. ¿A quién está escribiendo esa carta? A los judíos. A los hebreos. ¿Y saben qué le dice? Pero ahora nosotros tenemos a Cristo. Hebreos 9 dice, esas cosas son figuras de las cosas celestiales. ¿Pero sabe qué? ¡No las necesitamos! Ahora nosotros tenemos a Jesús. ¿Sabe qué? Si yo pongo mi confianza en que enciendo la menora, porque la compré en Jerusalén. Tal vez se la compré una. ¿Qué yo me por dinero lo que gana. Y digo, con esta menora yo estoy más cerca de ti. Estoy usando algo mágico. Porque la menora y el candelabro, como le llame, y el pan, y todas las cosas que el Antiguo Testamento nos dice, ¿sí? Son figuras de cosas celestiales. ¿Pero qué hacen nosotros? ¿Tenemos a quién? ¿Sabe qué? Si la menora me hace olvidar de Cristo, es un pecado. Hay muchos hermanos que les respeto, les amo con mi corazón y siguen Israel. Yo quiero no decir nada que pueda hacer, pero cuidado si Israel nos quita de ver a Jesús. Si por defender a Israel yo pierdo la visión de Cristo. Si por seguir la fiesta no puedo ver a Cristo. Son figuras que tú las quieres seguir a mí, pero no me condenes a mí porque no tengo. Porque la Biblia dice, son figuras. ¿Eh? Nosotros ya tenemos a Jesús. Que tú las quieres seguir. Bien. Pero no me digas. Por lo menos que los judíos van a entrar al cielo por tu camino. Porque la Biblia es muy clara y dice, y en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, bajo los hombres, en el cual podemos ser salvos y traernos. Amo Israel, me apasionan las cosas del Antiguo Testamento. Pero recuerdo las palabras del pastor Pahón. Dice, estamos en Tierra Santa, pero la gente que está aquí no es santa. Ojo con considerar a un judío superior solamente porque esté circuncidado. ¿Me entendéis? Oremos por ellos, pero ¿sabes para qué? Para que encuentren al Mesías. Porque la Biblia dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo. ¿Y sabes qué? Los judíos que estén en la fiesta, en la celebración del Cordero. ¿Por quién habrán entrado? ¿Por ser judíos? Habrán entrado solo por Jesús. Me pasa lo siguiente. Oye, con esto no estoy en contra de Israel, ¿eh? Pero les digo que el seguir a Israel no le quita ni ver a Jesús. Fíjate cuando la vida pública no coincide con la vida privada. La siguiente. Pedro me está hablando a Timoteo, pastor, soy mi hermano. No, muy feo, mi hermano. Dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño. ¿Y cómo vivo? ¿Y cuál es el propósito de la vida? Tú conoces mi fe. Mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Sabes cuántas persecuciones y sufrimientos he soportado? ¿Cómo fui perseguido en Antioquía, en Iquion, en Iconio, en Listra? Pero el Señor me rescató de todo esto. ¿No es cierto? Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pablo lo está diciendo a su amado, dijo Timoteo. Esto lo dice después de hablar de los pasos más. Dice, pero tú, hijo mío, no lo mira a él, mira a Jesús. Y mírame a mí porque yo reflejo a Jesús. Y fíjate, no le dice, mira cuántos milagros hice. ¿Le dice eso?
No.
Hay pastor que dice, mira mis milagros. ¿Tu milagro? ¿Será de Cristo, no? Porque el único que sana. Mira mis sanidades. Hombre, será de Jesús. Porque el único que sana es Jesús. Pero fíjate que le dice, no le dice, mira mis milagros, mira mis sanidades, mira cuántas personas se convirtieron por mí. No está diciendo eso. Dice, el versículo 11, sabe mi persecución, mi sufrimiento, lo que pasé en Antioquía, en Iconia, en Listre, ¿vale? Él está hablando de su sufrimiento, no de sus éxitos. Cuando veo a un líder que saca todos sus éxitos por las redes sociales, no me gusta. ¿Me entiendes? ¿Por qué no sacamos nuestros dolores? ¿Por qué de la misma manera nos sacamos nuestros fracasos? ¿Por qué no sacamos nuestros momentos de estar mal? Dice, ¿por qué nos sacamos cuando somos perseguidos? Me pasa lo siguiente. Hermanos, ¿pero quién edifica la iglesia? ¿Quién edifica? Fuerte, díganmelo. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Jesús edifica la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos proteger los primeros dones en la iglesia? Hay discernimiento en la iglesia. ¿Vale? Está la guía del Espíritu Santo. Confía en el Espíritu Santo, no te va a llevar a ninguna maldad. Te va a llevar a la verdad, no te va a llevar a la mentira. Jesús lo dijo. Pero cuando venga el Espíritu Santo va a ser mejor, porque Él lo conducirá hacia toda verdad. ¿Y sabes qué? Esta es la forma en la cual Dios habla. Hay a veces personas que dicen Dios bien, y a la semana que viene vuelven a predicar y dicen Dios bien, y a la otra dicen Dios bien. Mira, yo miré, no me pude buscar porque se me saqué yo mucho tiempo de repararlo, pero ¿cuántas veces llamó Dios a Abraham? A lo mejor pasaron 20 años y no le habló. ¿Y a Moisés? Por lo menos la primera vez que le habló tenía 80 años. ¿Vale? Y hay gente que está con internet. Fui a la tienda y tenía que comprar una chaqueta. Y el Señor me dijo, compra la roja porque es mi sangre. Entonces, así. Y la próxima predicación, me levanté por la mañana y fui a preparar el café y Dios me dijo, toma colacao. Y cosas que, perdón, ¿No tiene?
A mí cuando alguien de aquí desde el púlpito dice Dios me ha hablado, yo, la primera pregunta que me quiero hacer es ¿cómo te habló Dios? Yo personalmente, hermano, nunca escuché la voz de Dios. Sé que hay personas que están aquí si la han escuchado, y por lo que me lo han contado, yo no tengo pruebas. Pero lo he escuchado a veces, te voy a decir que escuché una voz de Dios. Yo nunca la escuché, hermano. Pero sé cómo Dios me habla. Ahora quiero decirte una cosa. Si tú tienes un móvil con Dios, ten cuidado que lo mejor no es con Dios. Porque la forma que Dios habla está aquí. Si no lees la Biblia, no vas a escuchar la voz de Dios. Va a haber gente que te va a decir, ven a mi reunión, escucha mi predicación, escucha mi enseñanza, únete por no sé qué y por no sé cuánto. ¿Sabes qué? Hablan mucho, pero no hay Biblia. ¿De acuerdo? El estudio de palabra es lo que te va a proteger en este tiempo. ¿Me pasa lo siguiente? ¿Vale? Y solo en esta mañana nos queda mirar a Jesús. Hermano, fíjate en una predicación. Si esa predicación es elocuente y te habla de muchas cosas y está centrada en ti, lo que Dios te va a dar, lo que Dios te va a hacer, lo mucho que va a crecer, las maravillas, la gente que se va a convertir por ti, y Jesús no resalta esa predicación, desconfía. Cuando yo miro la Biblia y veo los mensajes de Pedro, de Juan, de Pablo, de todos, ¿saben a dónde iban? A Jesús. No que fueras un exitoso, no que fueras millonario, no que te diera la llave para abrir no sé qué cosa, no que fueras el gran intercesor, no que las multitudes vinieran a ti, no que fueras embajadores. Les decían, solo a Jesús. Solo a Jesús. Estamos estudiando con los varones el libro de los Hechos. Todas las predicaciones son Jesús. Muchas veces los pastores decimos, ¿todo quién quiere ganar lo mismo que Jesús? Hoy voy a traer un mensajecito de esos raros. ¿Vale? No podemos dejar de mirarnos a Él. No podemos dejar de confiar en Él. Y dice la palabra. Oye, ¿podés cantar la canción Cuán Hermoso? La cantamos juntos. Dice así, en la siguiente, por favor, chicos. Por tanto, nosotros, también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A quién vas a mirar?
A Jesús.
A Jesús. ¿A quién vas a mirar? A Jesús. ¿Puesto los ojos? ¿En quién?
Jesús.
Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mira, cualquier cosa que te saque los ojos de Jesús, así sea la misma palabra, y honra la Biblia más que a Jesús, no está bien. Tenemos solo uno que pita, hermanos. Solo uno dio su vida por nosotros. Solo uno llevó una corona de espinas. Solo uno ha pasado. Tenemos que mirar a Jesús. ¿Saben cuánto me duele cuando veo hermanos que siguen cualquier otra cosa y no hacen? Que ya está el tiempo, ¿verdad? Me duele el corazón. Tenemos que seguir a Jesús, hermano. Tenemos que buscar a Jesús. Él es hermoso para nosotros. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana y le adores a Jesús.